Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Ya lo habrás visto en el título, pero sí, hoy vamos a hablar de vivir con ansiedad. Y estoy segurísima de que muchas de vosotras habéis llegado a este podcast porque cuando habéis leído ese título os habéis sentido reflejadas. Y es que la ansiedad, al final, de hecho, ahora mismo no quiero colarme con los datos, pero lo sufren millones de personas. Es algo que realmente cada vez está más en auge el hablar de ello, pero es que hay muchas personas detrás sufriéndolo. Entonces, aunque es cierto que hemos hablado mucho de ansiedad, nos parecía importante poder hablar, ¿no?, y hacer ese pequeño guiño y ese pequeño sostén a aquellas personas que conviven con la ansiedad de forma diaria y que al final se mezclan, ¿no?, con esta desesperación de, bueno, ¿y qué narices hago con esto que estoy sintiendo? Pero antes quiero presentaros a una personita muy especial. Ella forma parte del equipo de psicólogas de online de Somos Estupendas y se llama Cris. Buenos días, Cris, ¿cómo estás?
Buenos días, Yaiza. Encantada de estar aquí.
Bueno, Cris, estábamos hablando justamente de la ansiedad y, de hecho, mientras yo estaba haciendo como la intro, tú estabas así como asintiendo con la cabeza, ¿no? Entiendo que como profesional, como persona humana también, pues has podido ver y comprobar, ¿no?, que la ansiedad es algo que, pues joder, que muchas personas realmente lo sufren y lo sufren. O sea, quiero decir, es tediosa, ¿no?, y genera mucho malestar. Pero ¿qué te parece si antes, como decía, hemos hablado en muchas ocasiones de ansiedad, pero igual para las personitas, ¿no?, que han llegado a este podcast y no saben realmente qué nos referimos con ansiedad? De hecho, yo tengo personas en mi entorno que cuando hablo de ansiedad me dicen, ya, pero ¿qué es la ansiedad realmente?, ¿no? ¿Cómo lo explicaríamos?
Pues yo empezaría igual diferenciando, ¿no?, que puede ser una respuesta ansiosa o que puede ser una respuesta frente a un estresor, ¿no?, lo que hablaríamos igual más de estrés. Empezando por el estrés, veríamos que es una respuesta adaptativa, igual que la ansiedad, lo único que el estresor normalmente suele estar en el exterior, ¿no? Y la manera en cómo yo respondo, mi cuerpo responde, mis emociones se conectan, ¿no?, con esas sensaciones corporales, con esos pensamientos, son súper adaptativos y plenamente importantes, ¿no? Nos permiten sobrevivir, nos permiten reaccionar rápido, ¿no? Y es un chute de adrenalina brutal. ¿Qué pasa cuando yo me quedo pensando acerca de lo que ha sucedido, ¿no?, de lo que ha sido peligroso, de lo que ha sido amenazante en algún punto? En cuanto a que me anclo mentalmente, me anclo emocionalmente a esa vivencia, ¿no? Para ello igual, no sé si puede ayudar como traer una pequeña metáfora. Imaginamos que somos una cebra y estamos pues con nuestro grupito de cebras tomando agua, ¿no?, y haciendo pues cosas de cebras. Y de repente mi grupito de cebras pues empieza a caminar, empieza a salir y yo pues estoy a lo mío. Y cuando levanto la vista veo un león y automáticamente me doy cuenta, porque soy una cebra y lo sé, ese león me quiere comer. Y yo pues me siento en peligro, pero me quedo bloqueada porque en ese momento siento que no puedo hacer mucho, ¿no?, porque está a punto de atacarme. Sin embargo, ese león ese día pues ha dormido mal, está distraído, ve una ardillita y se distrae y sigue a lo suyo, ¿no? Ostras, en ese momento me doy cuenta, tengo que echar a correr. Y salgo corriendo, me voy con mi grupito de cebras y hasta ahí, 5 o 10 minutos, la cebra empieza a regularse porque tiene un proceso, ¿no?, de la información pues más como un animal, ¿no? Sin embargo, si esa cebra tuviera un cerebro humano, la cosa no quedaría ahí y esa cebra en un rato empezaría a hablar con sus amigas cebras. Oye, ¿habéis visto esto? Madre mía, qué peligroso, ¿no? Se iría a dormir y no podría dormir pensando en lo que ha sucedido, en el miedo que vuelva a suceder, en lo que ha sucedido podría haber hecho distinto, ¿no? Y ahí está un poco cómo procesamos a un evento que en un momento ha sido algo estresante, que nos ha permitido la supervivencia, pero que en algún punto deja de ser adaptativo, ¿no? Y quedamos como muy anclados en cuanto a lo simbólico verbal que tiene nuestro cerebro humano, ¿no?, y que es una gran capacidad en ese tener autoconsciencia y capacidad de pensar, ¿no? Pero hay veces que nos juega malas pasadas.
Wow, me quedo con esta metáfora de la cebra. Creo que explica muy bien, ¿no?, esos indicadores, esos estresores que al final se quedan ahí como. Y ahí me surge una pregunta, que es, ¿qué relación tiene la ansiedad con los pensamientos intrusivos? Porque de pronto he conectado con eso.
Claro, toda, ¿no? De repente, por disparadores, por situaciones, por incluso a veces cosas que escapan de nuestra consciencia, ¿no? De repente me encuentro en un acontecimiento orgánico y natural, fregando platos, tranquilamente en casa, ¿no? O en la calle, ¡pum! Y aparece este pensamiento, ¿no? Y dices, ostras, ¿y este qué hace aquí ahora? ¿Cómo aparece esto? ¿Qué he hecho para darle, abrirle la puerta un poco, ¿no? A este pensamiento que además me genera esta emoción, me generan estas sensaciones físicas. Y de repente ya no solo tengo un pensamiento, sino que tengo algo que necesito luchar para que eso desaparezca, ¿no? Es como, ya no solo es un pensamiento intrusivo, sino que además tengo emociones negativas, pensamientos negativos, con los que yo tengo que hacer algo, controlar, suprimir, evitar, ¿no? Y son respuestas muy adaptativas. Esto de huir, evitar y controlar, pues hasta cierto punto es adaptativo, ¿no? Nos permite la supervivencia rápida, pero no podemos controlar, evitar o suprimir algo que no está en nuestro control, ¿no? Como son los pensamientos o las emociones. Y esa lucha, al final, es un gasto de energía muy frustrante porque no podemos, no tenemos un botón de encendido y apagado, ¿no? Y a menudo nos encontramos respondiendo a esos pensamientos intrusivos con estrategias que tienen mucho más que ver con controlar, suprimir, evitar que eso suceda, ¿no?
Es que me ha parecido súper interesante que hablemos de esto, Cris, porque cuento como una experiencia mía que estoy casi segura de que muchas personas se van a sentir reflejadas. A mí me costó mucho entender qué era la ansiedad. Y de pronto ya lo había entendido. Lo había entendido desde la sintomatología física, ¿no? Desde, vale, ahora ya entiendo porque me dio un chungazo de esos de un ataque de pánico de hospital y entendí que se me estaba acelerando el corazón, sentía que estaba hiperventilando de alguna forma, sentía como cosquilleos en las manos, en los pies. Entonces, yo desde ahí entendí que era la ansiedad. Entonces, cuando la conocí, y además a mí justamente lo que más me ayudó, y luego hablaremos de esto, ¿no? Pero a mí me ayudó muchísimo la terapia, obviamente, para trabajar todos los aspectos que rodeaban esa ansiedad, como digo yo. Pero realmente lo que más me ayudó a gestionar la ansiedad es entenderla. Entenderla desde la experiencia, verla ahí, observarla, ¿no? Y necesité experimentarla para poder observarla. Muy bien, ya sé lo que es, ya lo he vivido, todo bien. Y de pronto, meses más tarde, rollo un año, yo me estaba preparando para la prueba de acceso a la universidad y de pronto me acuerdo que iba camino al examen. Los exámenes, en ese momento no lo pensé, pero los exámenes para mí siempre han sido algo como muy traumático por mi experiencia, creo que la de muchas personas en la escuela, de, bueno, ya sabemos. Y de pronto estaba en las vías del tren y tenía una voz constante que me decía, tírate al tren, tírate al tren, tírate al tren. Y yo no quería. Yo no quería tirarme al tren, no entendía qué hacía ese pensamiento en bucle asomando por mi cabeza y a la vez tenía mucho miedo de, ¿y si de pronto le hago caso? Pero yo no le quería hacer caso. O sea, yo de verdad lo viví como de las experiencias más angustiosas de mi vida. Y yo no sabía que eso también era ansiedad. Y entonces ahí dije, narices, que la ansiedad no solo era eso que viví, que también es esto. Y luego con el paso del tiempo he vivido otras situaciones. De hecho, ayer cenando con mi pareja le dije, ¡ay, estoy sintiendo ansiedad! De otra manera. Y luego me he dado cuenta, pues eso, de que no hay una forma. O sea, la ansiedad no es una taza, ¿no? Que dices, vale, es una taza, ya está, aquí aparece, hola, ¿qué tal? Sino que se manifiesta y que se experimenta en múltiples formas. Y creo que somos poco conscientes de la cantidad de veces que podemos estar experimentando esta ansiedad, volviendo a esos pensamientos intrusivos, que también pueden tener esa relación, y no pensamos que eso es ansiedad.
Absolutamente. Y además, volviendo a esto de la taza, ¿no? Cómo el ser humano necesita categorizar, poner límites, como a ubicar, ¿no? Y hasta cierto punto tiene sentido porque nos hace la vida como más fácil, más simple, ¿no? Si esto es A y punto, ¿no? Pero claro, cuán rígido es ese concepto y cuánto no nos permite entonces, ¿no?, entendernos en muchas otras maneras de ver la taza, ¿no? Y de repente la taza es solo taza y es taza y punto, y respondo a la taza de la única manera que conozco, ¿no? Hay un concepto que habla de las ventanas, ¿no? ¿Desde qué ventana yo puedo asomar mi cabeza y sentir que me hace sentir un poco, ¿no?, lo que hay fuera, un poquito metafóricamente hablando? Es un concepto que introdujo Dan Siegel y creo que puede como ayudar a entender un poquito, ¿no?, de qué manera puedo estar sintiendo esta ansiedad. Sobre todo entendiendo que al final es mi sistema nervioso mandándome señales de, hey, aquí hay un peligro, una amenaza percibida y hay que hacer algo, ¿no? Entonces, es como si pudiéramos ver estas ventanas como en vertical, ¿no? Tres ventanitas en vertical y empezamos por la del medio. A mí me gusta un poco relacionar esta ventana con el color verde, ¿no? Es como la ventana desde la cual yo me regulo óptimamente. Yo asomo la cabecita por ahí, puedo pensar. Sí, óptimamente, ¿no? Puedo comunicarme, puedo comunicarme y relacionarme con otros seres humanos, puedo, sí, como al final vivir una experiencia, incluso sintiéndome incómoda, puedo regularme con facilidad, ¿no? O sí, de manera óptima. Sin embargo, las ventanitas que están por arriba y por abajo, si empezamos por la de arriba, ¿no?, tenemos una ventana desde la cual mi sistema nervioso está muy hiperactivado, ¿no? A mí, personalmente, me conecta con un color rojo, como una amenaza desde la cual yo tengo que hacer frente rápidamente o huir. Por lo tanto, tiene mucho sentido que si yo vivo ansiedad desde este lugar, ¿no?, mi corazón vaya rápido, mis músculos se tensen, mi respiración, ¿no?, vaya súper entrecortada, incluso la sequedad en la boca, ¿no?, los temblores. Es como una manera como de hiperactivación, ¿no?, de mi arousal, que le llamamos. Y luego tendríamos la ventanita por abajo, que para mí es como de los días que hace mucho frío, ¿no?, como una ventana, si abriéramos la ventana en pleno enero. Y una ventana que a mí me conecta un poco con el color azul y tiene que ver cómo mi sistema nervioso responde desde un bloqueo, desde no puedo comunicar, no puedo incluso pensar con claridad, ¿no? Me congelo internamente en algún punto. La apatía, la densidad, ¿no?, el cansancio. Si recordamos el ejemplo de la cebra, cuando la cebra ve el león y se da cuenta, no puedo huir, no puedo escapar, no puedo hacer frente, se congela, ¿no? Y vendría un poquito por ahí, ¿no?, como ciertas experiencias igual traumáticas, memorias dolorosas, interpretaciones sumamente dolorosas, ¿no?, nos hacen como entrar como en esa especie de congelamiento. Y todas ellas, tanto la ventana más de hipoactivación como la de hiperactivación, estarían respondiendo a una amenaza percibida o interpretada, ¿no? Serían maneras de sentir esta ansiedad un poquito en mi cuerpo, ¿no?, como decías tú, Yaiza.
Sí, de hecho, qué gráfico, ¿no? Mientras lo estabas contando me venían los colores como un segundo antes que lo dijeras, ¿no? Y pienso, justo has hablado de un cuerpo, ¿no?, una experiencia de trauma, por ejemplo. A mí me conecta mucho con que en el momento en el que se sufre esa experiencia traumática, quizás estás en esa ventana azul, que a mí me viene como esa parálisis, ¿no? Pero luego me viene como una edad, como una vida adulta en la ventana de color rojo. O sea, todos son indicadores, estresores, vives constantemente en un estado de alerta. Y muchas veces es curioso, como persona que ha sufrido trauma en la infancia, yo llegué a terapia y dije, no, está todo bien. Yo tengo ansiedad y está todo bien. Y no te das cuenta de que quizá eso, aquello que te ocurrió hace ya 20 años, me lo invento, es lo que está provocando hoy que vivas, ¿no?, en esa constante, porque estás hiperactivada. O sea, al menos era lo que yo he aprendido, ¿no? En plan, joder, normal. O sea, esto me hace estar todo el rato constantemente en alerta. Que con esto entiendo que no queremos decir ni muchísimo menos que la ansiedad solo es una cosa de trauma. Pero...
No, en absoluto. No. Pero creo que es interesante esto que comentas, porque además con las personas que acompaño, incluso conmigo misma, ¿no?, siento como a veces esas ventanitas se van moviendo en cuanto al tamaño, ¿no? Y de repente es mucho más grande la ventana roja, ¿no?, desde la cual yo me hiperactivo, y la ventana azul. Entonces, saltar de una a otra, de repente es mucho más fácil, porque la del medio queda como más pequeñita, ¿no? La zona de regulación no es una zona donde yo esté habitualmente. Por lo tanto, voy como saltando un poquito entre la hipoactivación, ¿no? El cansancio, la disociación y la parte de hiperactivación, ¿no? La rabia, la ansiedad más puesta en el expresar hacia afuera, ¿no? En el externalizar. Y creo que es un punto interesante en cuanto a poder investigar, ¿no? ¿Cómo puedo identificar en primer lugar en qué ventana me puedo estar mostrando? Porque yo no tengo el control de decidir en qué ventana voy a estar hoy, ¿no? Verme, estoy aquí, ¿y qué puedo hacer? En el caso de que esté en la ventana de hiperactivación o en la de hipoactivación, ¿qué puedo hacer para lidiar en ese momento con mis sensaciones, con mis emociones? ¿Y cómo puedo igual trazar un plan que siento que a mí me sirve, ¿no? Porque esto es muy personal, que sienta que a mí me sirve como para acercarme un poquito más a la ventana del medio, a la ventana óptima, ¿no? Y en el caso de que esté en mi ventana óptima, poder prestar atención, ¿qué me permite estar aquí y qué puedo hacer para quedarme aquí pues todo el tiempo que pueda, ¿no? Asumiendo que durante el día podemos ir fluctuando como parte de la experiencia humana, ¿no?
Cris, hemos hablado de trauma, pero no me gustaría como quedarme aquí porque pienso, creo que es un tema muy, muy amplio como para que las personas solo asocien trauma, ansiedad, ansiedad, trauma. ¿Qué otros indicadores, más que indicadores, qué otros estresores o qué puede hacer que lleguemos a este estado ansioso constante? ¿Qué cosas nos pasan en la vida para llegar a este punto?
Yo creo que es importante entender que tenemos una historia de vida, ¿no? Y en esa historia de vida suceden cosas de las cuales yo voy aprendiendo. Tenemos experiencias distintas, tenemos aprendizajes distintos, vivimos por mucho tiempo en nuestra familia de origen, ¿no? También cómo aprendemos a entender los peligros, ¿no? ¿Qué es peligroso? ¿Qué es amenazante? Y aquí igual me parecería interesante como añadir, ¿no? ¿Qué me está narrando mi mente acerca de lo que es peligroso y amenazante, ¿no? ¿Qué suena en mi cabeza acerca de los peligros, de las amenazas? ¿Y qué suena acerca de lo que tengo que hacer con ello, ¿no? Y creo que esto tiene en algún punto que ver con qué he aprendido. ¿Cómo he aprendido para que de esta manera súper adaptativa yo misma, desde mi yo narrativo, pues me lo voy narrando, ¿no? Y esto es importante en cuanto a que desde mi yo adulto poder prestar atención, ¿no? Como poner la oreja y decir, a ver, ¿qué me está diciendo mi mente? ¿Y qué de todo esto tiene sentido en cuanto a mi experiencia ahora mismo, ¿no? ¿Puedo reformularlo? ¿Puedo cuestionarlo al menos, ¿no? Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho usar, es como si yo tuviera una radio mental y se llamara Radio Ansiedad Noticias, ¿no? ¿Qué me estaría narrando esa radio, ¿no? ¿Qué productos de teletienda me vende con tanta credibilidad que yo me los creo acerca de mi experiencia en ese momento, ¿no? Y creo que es un punto interesante. A veces aparecen esos deberías, esas exigencias, ese perfeccionismo, ¿no? Esos isis, los famosos isis. Al ser humano le cuesta mucho vivir en el presente y vivimos constantemente evaluando, ¿no? Sobre el futuro, sobre el pasado. Y para mí es esto, cualquier disparador que yo he aprendido que eso es peligroso y es amenazante, y cómo eso luego entra en esa trampa mental de evaluar, eso continúa siendo peligroso y amenazante, ¿no?
Total. De hecho, has dicho algo que me ha parecido muy interesante, que es poder observar qué me está diciendo, ¿no?, esa radio y ver qué cosas igual nos están como adaptando. Porque muchas veces hablan de lo que te dice tu cabeza no es verdad. Y es como, ya, pero tía, para mí sí, ¿sabes? En plan, para mí sí que es verdad. ¿Cómo me puedes pedir qué diferencia entre lo que es verdad o no si yo te estoy diciendo que es verdad? O sea, te lo crees. Y llega un punto, yo me acuerdo cuando trabajaba esto en terapia, que yo le decía a la psicóloga que me acompañaba, pues que para mí todo lo que me estoy diciendo es verdad. O sea, necesito más herramientas, más discurso para quizá no tengo que arrebatirle a mi cabeza lo que me está diciendo, quizás simplemente tengo como que decir, bueno, ok, tú sigue ahí, tienes miedo, ok, ahí sigue, pero para mí es verdad.
¿Sabes? Absolutamente. Y cuán adaptativo es esto, ¿no? Imagínate que no creyéramos nada de lo que pensamos. O sea, viviríamos en una duda constante, ¿no? Y al final es importante entender que tenemos un sistema de creencias que justamente nos guían en nuestra experiencia vital, ¿no? Mm. Sin embargo, cuando creemos con tanta rigidez, ¿no? O con tanta determinación, a veces podemos estar como reduciendo un poco nuestra perspectiva, ¿no? Es como si miráramos a través de una cañita o de un como una especie de túnel y nos estamos perdiendo tal vez, ¿no? O estamos, sí, perdiendo como distintos puntos de vista, distintos que puedan como permitirnos reformular o redefinir esa experiencia. Sin embargo, Yaiza, qué importante es, ¿no? Bueno, y aún y sintiendo y pensando todo esto, aparece el tercer componente, ¿no? Una cosa es lo que pienso, otra lo que siento, y ahí creo que es importante hablar de, bueno, ¿y qué estoy haciendo con todo esto, no? Y decías, bueno, pues ahí está mi miedo, ¿no? Pero yo hago. Bien, que lo que yo haga tenga sentido para mí, que esté enfocado en los valores que yo tengo, en lo que para mí tendría sentido y significado, ¿no? Vivir ese día, esa semana, ese mes y así.
Cris, ¿qué costes tiene vivir con ansiedad? O sea, yo conozco tantas personas que la ansiedad de verdad es un calvario. Entonces yo pienso, ¿cuál es el coste de estar viviendo con esta ansiedad constantemente?
El coste, realmente la ansiedad es y puede ser muy invalidante. Muy invalidante y una experiencia sumamente incómoda, ¿no? Por eso hemos hablado de cómo aprendemos, ¿no? A evitarla desde un lugar en el que tiene sentido. Sin embargo, el coste justamente entra cuando en esas estrategias de evitación o control soy yo la que acaba perdiendo. Y es mi ansiedad, en algún punto, la que acaba determinando cómo yo voy a vivir esta vida, ¿no? Y en este punto, el coste es muy alto. El coste es muy alto porque yo dejo de para vivir en función de lo que mi ansiedad me está pidiendo, ¿no? Y con esto no me gustaría invalidar, ¿no?, las experiencias, y siento que si en algún momento necesitamos evitar un encuentro social, necesitamos evitar cualquiera de los estímulos para buscar una zona de regulación y volver a nuestra ventanita verde, adelante con ello, ¿no? Para mí hay un componente esencial en todo esto y es la compasión o comprensión que tenemos con nosotras mismas en cualquier momento que nos vayamos encontrando, ¿no? Incluso en la ansiedad. Pero el coste entra precisamente, Yaiza, cuando empiezo a vivir en función de lo que mi ansiedad me está pidiendo, ¿no? Y dejo de lado lo que para mí es importante, lo que para mí es valioso, y dejo de perder momentos, ¿no? Y dejo de conectarme con personas, y ahí mis estrategias de evitación empiezan a ser mucho más amplias. Ya no solo no voy a X lugar, sino que es X lugar más uno, más dos, más tres, ¿no? Y ahí está el verdadero coste.
Sí. Es que es justo lo que yo observo con las personas que me rodean y que están justo en ese punto. Y sé que es tan fácil caer en esto porque se pasa tan mal que es como todas aquellas... he ido al cine, he sentido ansiedad, ¡buah, ya no voy al cine! Paso de sentir eso. Fui a la última cena con gente, paso de sentir eso. Y vas... O sea, es fácil porque no quieres sufrir, no quieres verte ahí otra vez. Entonces vas eliminando, ¿no?, cositas de tu vida, capas, y al final dices, bueno, qué narices, ¿no? ¿Qué es de mí?
Exacto.
Y justo esto me conecta quizá con el último punto, Cris, que es, vale, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Qué bonito, ¿eh? Porque yo pienso, claro, muy bien, lo de la ventana, estupendo, todo genial, pero ahora, ¿con qué herramientas contamos?
Bien, y creo que es interesante, ¿no? Como muchas veces esta frase, ¿no? De la teoría me la sé, pero ¿y la práctica qué hago con esto, ¿no? Bien, si hemos hablado de cómo las estrategias de evitación, de control, de suprimir, ¿no? Pueden servir, pero muy a cortito plazo y muy de manera como superficial y sintomática. Si nos podemos permitir aceptar aquello que siento, aquello que estoy sintiendo en mi cuerpo y aquello que estoy pensando como parte de mi experiencia humana, siento que nos colocamos en una posición distinta donde ya no tengo que suprimir aquello que siento o hacer algo con lo que siento, sino precisamente el foco está puesto en lo que yo sí puedo controlar, que es mi conducta, ¿no? Mi comportamiento. ¿Qué hago con esto? Como te decía antes, no tenemos un botón de apagar y encender emociones positivas o agradables, ¿no? Por lo tanto, pasa por ver cómo puedo aceptar todo esto y poder regularme desde ahí, ¿no? Las distintas técnicas que igual podemos usar cuando podemos sentir ansiedad, en cuanto a la regulación, ¿no? Y poder volver a esa ventana verde que hablábamos, podemos estar hablando pues, de técnicas de atención plena, ¿no? De mindfulness, que de hecho me gustaría como añadir, recientemente ha salido un estudio donde se compara el efecto de un ansiolítico, el escitalopram, con un entrenamiento en 8 semanas en reducción de estrés basada en mindfulness. Y los resultados son muy parecidos. Wow. Por lo tanto, si bien es un estudio, hay más, ¿no? Acerca de cuál es el impacto de trabajar y entrenar el mindfulness o la atención plena, hay evidencia de que funciona y de que es un recurso de uno, ¿no? Y que lo puede usar. Por lo tanto, cualquier herramienta que esté enfocada en de qué manera puedo estar presente, ¿no? Desde la respiración, algo tan presente en nuestro día a día y imprescindible, ¿no? Pero no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces hemos respirado ahora mismo, ¿no? Y ahí está ahí. Yo no he tomado prácticamente conciencia o muy poquita de cómo estoy respirando, cómo está mi respiración, ¿no? Y poder realizar pues respiraciones conscientes, hacer técnicas de grounding, ¿no? De anclaje. Y, por ejemplo, por aquí puedo igual tirar alguna técnica que puede ser focalizarme en mis sentidos, ¿no? Y jugar un poquito. Voy a encontrar 5 cosas que puedo ver y describir, 4 cosas que puedo escuchar, 3 que puedo oler, 2 que puedo sentir con mi tacto, ¿no? Y 1 que puedo saborear y quedarme ahí, ¿no? Y al final se trata un poquito pues, de esto, de encontrar la manera de volver al momento presente de la manera que a uno le sirva, ¿no? Pero sobre todo creo que es importante diferenciar distraerme de conectarme. Y es muy fácil, ¿no? Que nos vayamos a distraernos. Bueno, me pongo con el móvil o me pongo una peli. Sí, pero continúan siendo estrategias a cortito plazo. Entonces, lo importante es ver cómo puedo potenciar o ir entrenando estrategias que tengan más que ver con el largo plazo, ¿no? ¿Cómo puedo expresar esta ansiedad? El arte, la escritura, hablar de ello con un familiar, con un amigo, en terapia. Hablar conmigo misma, ¿no? En esta, bueno, mi radio, ¿qué me dice? ¿Cómo? Y poder investigar también un poquito, ¿no? Esos disparadores y todo esto con una mirada curiosa, con una mirada amable, cariñosa, honesta, con la apertura de ver, bueno, esta es mi ansiedad, ¿no? Y ahí estás. Vamos a hablar tú y yo, ¿no? ¿Cómo te siento? ¿Cómo eres habitualmente? ¿Qué lugar ocupas en mi cuerpo, ¿no? Y en mis emociones, qué emociones me traes cuando te siento. Y todo esto con la compasión, con la máxima compasión que podríamos tener con uno, ¿no? La misma que tendríamos con nuestro mejor amigo, la persona que más queremos en el mundo, pues ojalá con nosotras mismas y acompañarnos en entender, ya Isa, como tú decías, ¿no? Y poder encontrar esas estrategias que tengan que ver con vincularme al presente y tratarme con amor y cariño en esta experiencia tan humana como es el miedo o la preocupación que algo me puede generar.
Jo, pues mira, Cris, mientras estabas hablando, he pensado en una cosa que nunca, o sea, no la menciono y pienso, pues está ahí, Hace un año hicimos un curso de ansiedad con nuestra compañera Marina y Elena y muchas de las estrategias, herramientas, técnicas que has compartido, hay un montón más. Y es como un viaje, ¿no?, de esa psicoeducación que te permite entender desde dónde nace esta ansiedad, para qué sirve, qué me está diciendo. Un poquito ese parar, aprender a escucharla y luego poner en práctica una serie de recursos, ¿no? Y ahora me ha venido a la cabeza y digo, tengo que mencionarlo porque habrá muchas personas que quizá ni lo sepan. ¡Guau!
Sí.
Tenemos trabajo, Cris.
Tenemos trabajo. Y de hecho, Yaiza, para terminar, si te parece, podríamos como justamente retomar este último puntito que decías, ¿no?
Total.
¿Cómo puedo vivir con ansiedad? Y además haciendo alusión al título, me gustaría poder leer, si me lo permites, una metáfora que llamamos el invitado indeseado, para ver también cómo igual pues a cada uno, cada una, pues le resuena, ¿no?, esta historia. Entonces yo le voy a invitar a las personas que nos estén escuchando que puedan pues tomarse un momentito, cerrar los ojos, ¿no?, y verse en esta pequeña historia y poder pues ponerle forma a los distintos personajes que van a aparecer en ella, como una manera también como de, bueno, de conectar un poquito con esa ansiedad como personaje, ¿no?, como personaje que me acompaña. Entonces dice así, imagina que un día decides dar una fiesta para todos tus amigos, coges tu teléfono y empiezas a invitar gente. Quieres que sea una gran fiesta, así que decides que todos estáis invitados. Cuando llega el gran día, preparas el lugar para la fiesta. ¿Estás realmente contento o contenta? Y pronto los invitados comienzan a llegar. Después de un rato, todos han llegado y te lo estás pasando realmente bien. Y entonces suena el timbre y piensas, ¿quién podrá ser? Seguramente me debo haber olvidado a alguien, ¿no? Y ahí está una persona que definitivamente no querías en tu fiesta y es tu vecino, inserta el nombre. Este vecino debe de ser una de las personas más molestas que conoces. Es rudo, gruñón y todas aquellas características personales que igual te pueden como irritar, ¿no? Es la última persona que querrías en tu fiesta. Pero antes de que te des cuenta, entra en tu casa sin ni siquiera saludar. Se acerca a tus invitados y es maleducado, ¿no? Se sirve por sí mismo, comida, bebida y en general actúa de una forma extraña con tus amigos. Y de una forma comprensible te sientes molesto, avergonzado, enfadado o enfadada, ¿no? Y antes de que pase mucho tiempo te acercas a este vecino y le dices, hasta aquí, quiero que te vayas. Una vez que se va él o ella, ¿no?, te sientes aliviado, vuelves a la fiesta y empiezas a pasártelo bien. Pero después de un rato se escucha el timbre de nuevo y ahí va, tu vecino ha vuelto. Antes de que puedas detenerlo, abre la puerta y entra corriendo a la fiesta. De modo que lo buscas, lo encuentras y lo echas. Y en esta ocasión, sin embargo, decides que te vas a quedar en la puerta para asegurarte de que no entre. Así que optas por quedarte ahí, firmemente. Y eso a corto plazo parece que funciona, porque el vecino no puede entrar y te sientes bien que así sea, ¿no? El problema empieza cuando te das cuenta de que te estás perdiendo la fiesta y además los puedes escuchar a todos, se están divirtiendo. Y tú también quieres estar allí con ellos, pero como no soportas a este vecino, no te puedes arriesgar a que entre nuevamente. Realmente quieres disfrutar de la fiesta y no sabes qué hacer. Pero el pensamiento de que el vecino pueda volver te incomoda enormemente. Después de un tiempo caes en cuenta de que esa fiesta es muy importante para ti y quieres estar con tus amigos y asegurarte de que están todos bien, porque así son tus valores. Así que decides entrar nuevamente y te dices a ti mismo, si este vecino quiere entrar, que entre. Así que este vecino entra, empieza a ser molesto nuevamente, pero esta vez es distinta esta experiencia, porque no lo ignoras, porque además es bastante difícil ignorarlo, pero decides seguir adelante con la fiesta, hablar con tus amigos y empiezas a notar cosas interesantes. En primer lugar, te das cuenta de que este vecino está ahí, se lo está pasando bien. Por supuesto que la fiesta sería mejor si él se fuera, pero al menos no está ahí atascado en la puerta pidiendo entrar, ¿no? En segundo lugar, percibes que cuando no estás intentando librarte de él, este vecino se calma un poco, sigue siendo molesto, sigue siendo rudo, pero no es tan malhumorado. Después empiezas a notar otras cosas que no habías visto antes, como que tiene un extraño sentido del humor, aunque esté enterrado bastante profundo en él. Incluso contemplas que puede incluso hacer un par de amigos y te preguntas, ¿qué voy a hacer la próxima vez que organice una fiesta?
¡Wow! ¡Qué buen cierre para el podcast!
Todos tenemos un vecino y todos queremos organizar una fiesta, entonces está en nuestras manos decidir qué hacemos con ese vecino.
Total. ¡Jo, Cris! Muchísimas gracias por todo lo que has compartido, de verdad. Fíjate que cuando yo elijo los temas, pero decía, vamos a hablar de vivir con ansiedad porque en realidad veo muchas personas con esto. Pero al mismo tiempo hemos hablado tanto de ansiedad que qué narices vamos a contar ya más, ¿no? Y siempre hay de lo que hablar.
Siempre hay de lo que hablar, Yaiza. Gracias, gracias a vosotras por dar visibilidad y voz a una temática tan presente en tantas personas y tan invalidante y tan incómoda, ¿no? Si a través de nuestro trabajo podemos dar un poquito de luz, de conocimiento, o al menos despertar otras perspectivas, ¿no? Pues ya habremos puesto nuestro granito.
Total. Jo, Cris, gracias de corazón por todo lo que has compartido y espero que vuelvas pronto al podcast.
Volveré.
Muy bien. Y nada más, a vosotras quiero daros las gracias una semana más. Felicitaros también por haberos dedicado este espacio para el autoconocimiento y para mirar un poquito hacia adentro. Yo creo que en esto estamos de acuerdo, Cris y yo. Os mandamos un abrazo súper fuerte a todas las personas, ¿no? que convivís con la ansiedad, con la angustia que esto genera y con ese malestar muchas veces incomprendido y juzgado por toda una sociedad que no entiende y que pone en juicio ese sentir. Y simplemente recordarte que este es el espacio al que puedes venir si lo necesitas, que siempre estaremos agradecidas y felices, ¿no? de poder escucharos, de poder acompañaros y que siento mucho también, ¿no? Si esa es la situación en la que te estás encontrando. Así que nada más, simplemente deciros que nos hace mucha ilusión cuando dejáis vuestras estrellitas en Spotify porque es una forma de decirnos, hey, gracias por esto que hacéis y nos llega, así que gracias por esto también y nada más, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!